Aquí estamos, 11:35. Este es el informativo del mediodía.
Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Feliz mediodía para todos ustedes y bienvenidos de vuelta a este, el informativo meridiano de la Patria Radio, en este día martes. Hoy es el día 19 del mes de octubre del año 2021. Nos encanta saber que ustedes se conectan otra vez con nosotros aquí con las noticias en el informativo del mediodía. Muchas gracias por acompañarnos y por informarse aquí en la Patria Radio. Bienvenidos. Cielos ya mayormente cubiertos los que tenemos en la capital de Caldas, con una temperatura muy agradable de 20 grados Celsius. Si tenemos suerte, subiremos otro grado hasta las 2 de la tarde. Se han disipado un poco las probabilidades de tormenta para la media tarde que teníamos advertidas desde esta mañana. Sin embargo, no hay que perderle pista a la creación de tormentas súbitas, sobre todo después de la 1:30 o 2 de la tarde, en costados de alta montaña, sobre todo al nororiente de la capital de Caldas. Estamos en una época donde los patrones suelen repetirse por varios días, aunque ayer tuvimos un despeje al anochecer por ser día previo al plenilunio, es decir, a la luna llena. Parece que las condiciones se pueden repetir hoy nuevamente. El meteorograma nos señala probabilidades de convección para la media tarde, pero rápidos despejes, mucha inestabilidad. La temperatura máxima, como les decíamos, 21 grados Celsius. Vayan con paraguas por precaución. El aeropuerto de La Nubia en este momento opera sin contratiempos. Tuvo retrasos en las primeras operaciones esta mañana, todo programado por allí.
El tráfico a esta hora.
Tiempo del tráfico hasta ahora a las 11 de la mañana con 37 minutos. ¿Qué puntos de la capital de Caldas en este momento tienen lentitud? Sobre todo la avenida Santander, calle 51 en este momento con algo más de congestión o lentitud al paso. También la avenida del centro, Gilberto Alzate Avendaño, en ambos sentidos, frente a la plaza de mercado, también con un poco más de tráfico lento. La avenida paralela está buena al tráfico, al igual que la avenida Kevin Ángel, no ofrecen contratiempos, al igual que la vía Panamericana, en su extensión prácticamente a la estación Uribe hasta la glorieta de San Marcel, no tiene dificultades al paso de vehículos.
Indicadores financieros.
El dólar está abriendo la semana con una caída leve de 6 pesos, está en 3.766 pesos, la tasa representativa del mercado en 3.772 pesos, en lo que tenemos en los indicadores a esta hora. Ya regresamos con las noticias del CLIC en lapatria.com.
Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
Si te perdiste de la exposición itinerante con las mejores portadas en la historia de la patria, tenemos para ti el libro que recopila las mejores 100 en toda nuestra historia. No te quedes sin el tuyo y adquiérelo en La Patria, el periódico de casa. Más información al teléfono 878-1700. Una alianza que hace La Patria 100 años de verdad y Check, Grupo EPE.
Gracias por continuar con nosotros, el CLIC.
CLIC en lapatria.com.
Va a saludar ya a mi compañera Marta Lucía Gómez a esta hora en el CLIC y en el informativo. Marta, feliz semana, bienvenida.
Luis F., una feliz semana igualmente. Muchas gracias, saludos a usted y a los oyentes que nos acompañan en este momento.
Muy bien, vámonos con el CLIC. Ya estamos desarrollando informaciones a esta hora vinculadas mejor con Aguas de Manizales y el sí que le dan a la empresa FIPASA para que sea la constructora de la planta de tratamiento de aguas residuales. Después de muchos ires y venires, después de mucho hacer y mucho intentar, después de mucho cancelar también, ya tienen luz verde. Esta semana, este fin de semana, les entregamos el pasado sábado noticias alrededor de las dudas que persistían, por ejemplo, en México, de las operaciones de FIPASA, pero esto no es motivo para que Aguas de Manizales vaya a cancelar este contrato multimillonario para construir esta planta de tratamiento de aguas residuales en el río Chinchina, cerca a Los Cámbulos, al sur de Manizales. Escuchemos a Omar Nova, gerente de Aguas de Manizales.
No es un sobrecosto, digamos que este proceso, como les explicaba en la rueda de prensa, surtió un proceso de reformulación, que lo que hizo efectivamente fue contemplar todos esos aspectos como derivados de la pandemia, derivados de los paros, derivados de las alzas de algunos elementos fundamentales en la construcción y algunos equipos que pudieran ser asumidos por el gobierno nacional y no tuvieran que ser asumidos como un sobrecosto una vez iniciara el proceso de construcción. Digamos que esa es una de las grandes bondades de este proceso, y es que el haber surtido ese proceso de reformulación y que no se hubiera iniciado en su momento con la construcción, evitó que nos hubiéramos encontrado de frente con todos los problemas que generó la pandemia, con todos los problemas que generó o que generaron los paros, y efectivamente, si se hubiera dado cualquier traumatismo en ese momento, que con toda seguridad se hubiera dado, ese sobrecosto se hubiera tenido que asumir la ciudad. Pero al ser este un proceso que surte, que se surte de reformulación ante ventanilla única, pudimos trasladar gran parte de la actualización de este precio, de estos precios, algo así como 30 mil millones de pesos, que fueran efectivamente cofinanciados o financiados por el Ministerio de Administración y Territorio, el Ministerio de Hacienda, el Gobierno Nacional.
Así que desde Bogotá pagarán, ese que dice no será sobrecosto. Hoy entonces se ha firmado el acta de aceptación de la oferta de la empresa mexicana Fipasa Construcciones, ganadora del contrato de la Petar Los Cámbulos. La meta es que se empiecen las obras a finales de noviembre o incluso principios del próximo mes de diciembre. Esta firma está denunciada por presuntas irregularidades por incumplimientos de contratos, sobre todo en México. Marta, pues finalmente, este es el mayor avance que se tiene hasta la fecha en la construcción de una planta de tratamiento de agua residual para la ciudad.
Sí, Luis F., ese es el avance que se tiene después de ya 2 años de estar escuchando pues la apertura de esta licitación que se frenó en la cuando llegó el alcalde Carlos Mario Marín. Ha sido un proceso lleno de tropiezos, y pues esperamos que ahora, a pesar de los señalamientos que se hacen, de las investigaciones que se tienen sobre Fipasa a nivel internacional, pues que esto no vaya a afectar el proceso en Manizales. Si esta es la única firma proponente y pues con seguridad va a ser la que asuma este contrato, que no tenga tropiezos en Manizales y que no estemos hablando de un elefante blanco en 2 años, 3 años, pues que no tengamos que estar haciendo investigaciones porque no se han ejecutado las obras previstas o no se tiene aún la esperada planta de tratamiento de aguas residuales, que lo que va a mejorar es la calidad del agua que circula por el río Chinchiná.
Bueno, esperemos que sí. Cambiemos de tema. Hoy se hizo la votación para elegir, Marta, a el consejo, bueno, a la mesa directiva del Consejo de Manizales. Hernando Marín García ha resultado elegido como presidente con 16 votos, 3 en blanco. Los concejales que se habían postulado habían sido Fernando Marín García y Julián Andrés Osorio, aunque este último no aceptó finalmente dicha postulación. Fernando Marín García.
Llevamos casi 2 años de este periodo, enfrentando momentos y situaciones adversas, pero hemos permanecido unidos, demostrando de qué estamos hechos y hasta dónde podemos llegar. Presidencia de esta corporación se convirtió en un propósito para mí, con el ánimo de compartir mi conocimiento y experiencia en lo público al lado de la gente, y hecho está. Colegas, ustedes hoy me permiten llegar a tan alta dignidad. Agradezco de antemano su voto de confianza y sé que con su aporte valioso, el compromiso, el trabajo serio y responsable, vamos a dejar en alto el nombre del Consejo de Manizales. Nuestra misión en este lugar no puede ser otra: ayudar a construir ciudad. En medio de las diferencias, no son nuestras diferencias lo que nos divide, sino la incapacidad de aceptarlas. Andrew Lorde. Hacemos parte de una raza pujante que una vez más ha demostrado que de los tiempos difíciles debemos salir fortalecidos, y que aún nos falta mucho por hacer.
Eso es lo que dijo el señor nuevo presidente a partir del 1 de enero del Consejo de Manizales. Como primer vicepresidente fue postulado por el Partido Liberal, que está en oposición, el concejal Danilo Fernández Becerra. El corporado obtuvo 14 votos a favor, 4 fueron en blanco y 1 no marcado. Como segundo vicepresidente fue postulado el concejal Jonier Fernando Bermúdez Martínez, quien fue elegido con 17 votos a favor, 1 en blanco y 1 no marcado. Ahí está entonces nuevo pulso de la nueva mesa directiva, Marta, del Consejo de Manizales.
Sí, señor, un nuevo pulso que pues mirándolo someramente se diría que el triunfo fue para el Partido Liberal, porque tanto Hernando Marín como Danilo Fernández el nuevo concejal de Manizales, son del Partido Liberal, pero realmente Hernando Marín es un concejal liberal, digamos que el escudero del senador Mario Castaño, pero que ha votado y se considera un concejal más de las bancadas de gobierno en el Consejo Municipal. Por lo tanto, pues no se considera como de la entraña de los liberales. Sí. Incluso me contaban que ningún miembro del Partido Liberal, pues excepto los de la bancada, ningún liberal estuvo en esta elección de mesa directiva, lo que pues es un indicio de que no representa esta colectividad. También indican que hubo algunas reuniones previas a esta elección, al desayunos, almuerzos, a los que invitaron desde la administración municipal a los concejales, pues tratando de ahí alinear la situación, sí. Porque pues estaba también como candidato para postular a Jonier Fernando Bermúdez del partido de la U, a, como usted lo dijo, a Julián Andrés Osorio del partido Centro Democrático, pero el alcalde pues no vio con buenos ojos la postulación de Julián Andrés Osorio, porque él ha sido opositor del alcalde en algunos proyectos, pues lo ha criticado directamente y prefirió no aceptar esa postulación que hicieron de su nombre, que la hizo otro miembro del partido Alianza Verde, Julián Andrés García. No la quiso aceptar porque él dice sí. Que quiere ganar, un sueño de él es ser presidente del Consejo de Manizales, y que pues frente a todo esto, una situación que ya venía muy cuadrada, una elección que ya estaba muy cuadrada desde la semana pasada, el viernes, aunque aún estaban ahí en la puja por la presidencia, él prefirió no aceptar esa postulación y pues le dejó el camino despejado a Hernando Marín, DJ Marín, más conocido como DJ sí. Marín, quien iniciará, ellos ya hoy tomaron juramento para sus cargos y esta nueva mesa directiva iniciará el 1 de enero del 2022.
Bueno, ahí está. Aunque el señor Julián Andrés también, el del partido Alianza Verde, tiene otras intenciones proselitistas, según se ha conocido. Ahora bien, se ha conocido un comunicado del Partido Liberal Colombiano en su capítulo local, si se puede llamar así, titulado Imprudencias que cuestan 40 mil millones de pesos adicionales, y es un documento escaneado de 9 páginas que firman los liberales Jacqueline Vélez, diputada, Carlos Hernán Serna Trejos, diputado, Hernán Alberto Bedoya Cadavid, diputado, Jorge Hernán Aguirre González, diputado, César Augusto Díaz Zapata, concejal, Héctor Fabio Delgado Londoño, concejal, y Danilo Eduardo Fernández Becerra, concejal. Como les decíamos, el nuevo presidente del Consejo de Manizales, aunque del Partido Liberal, no hace parte entonces del pensamiento de bancada, Marta y Fernando y Luis Francisco. Ahí está entonces el pulso político más reciente que tenemos en la región. No sé si queda algo por redondear.
Pues yo no sé, Luis F., si uno algo podría abordar desde el aspecto de la militancia política. Pues aquí tiene que haber una coherencia de bancada en lo que son las votaciones. Pues si no, uno no entiende por qué al menos 2 concejales de Manizales se van por un lado y no están votando en bancada como debería ser y como lo dice la norma. No sé si podemos empezar como la discusión desde ese punto de vista.
Bueno, de pronto es lo más trascendental que ha pasado en el Consejo de Manizales en el último tiempo. Quizás. 11:48, don Fernando Ramírez. Señor, ¿usted cómo está? Bienvenido al informativo.
Doctor Luis F., bien por fortuna. Viendo cómo arranca esta corta semana laboral, pero en términos generales, como con mucha expectativa de lo que esta situación que se acaba de presentar en el Consejo, pues termina moviendo también los hilos de la política, porque todo termina teniendo repercusión en otros lados.
Don Luis Francisco, me llama mucho, quizás llama la curiosidad el momento en el que se emite el comunicado del Partido Liberal, justamente cuando ya pues prácticamente se ha firmado ese principio de entendimiento, por así decirlo, de Aguas de Manizales con la Petar, el acta de aceptación de la oferta. ¿Por qué no lo dijeron antes? Pues ya lo habían dicho, pero ¿por qué no lo habían comunicado antes?
Es la pregunta. Señor, yo creo que este comunicado está escrito hace ya varias semanas. Yo no creo que sea un asunto de última hora. Sí. Es un tema que está, creo que, muy bien planeado. y que pues se estaba esperando que se diera el hecho concreto que ya se sabía que iba a ocurrir, era esta adjudicación, y por tanto pues en el momento en que se produce ya el hecho concreto, pues sale el comunicado. Yo no veo, digamos, como muchos arandelas al asunto. Es una posición que ellos desde luego la tienen clara desde hace ya un buen rato, en el sentido de que pues esta misma empresa era la que generaba sospechas a finales del 2019 y pues ahora ya no la genera. Entonces yo lo veo como algo natural, y obviamente estamos en un juego político bastante dinámico de cara a lo que viene para las elecciones del año entrante, y todo esto va a tener desde luego incidencia. Ahora, se le asuman allí cositas adicionales, ¿no? De comentarios acerca de ideas más y otros asuntos que desde luego le ponen mayor condimento pues a el hecho de hoy.
11 de la mañana con 50 minutos.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
El presidente Iván Duque sigue sus giras internacionales. Hace un mes aproximadamente estuvo en Europa, en Estados Unidos. La semana pasada volvió a Estados Unidos y hoy está en Brasilia, después de haber visitado ayer Sao Paulo. Está reunido con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien comenta lo siguiente tras la visita de Duque a Brasil.
También con nuestros ministros para intercambiar información sobre cómo los intereses mutuos de nuestros países que nos preocupan pueden producir un mejor desarrollo para nuestros países. Fue así que lo discutimos para el tema de la salud, donde Colombia presenta un alto grado de inmunización. Ya la enfermedad del COVID ha retrocedido y en Brasil esperamos regresar a la normalidad dentro de poco. También compartimos información de interés sobre el tema energético, el biodiesel y el etanol. También discutimos un tema muy importante que no es otro que el de la cooperación fronteriza y la seguridad. Las FARC, obviamente, nos preocupa.
Eso dice Bolsonaro, ahora el presidente Iván Duque.
Las relaciones bilaterales entre Colombia y Brasil están en el punto más alto históricamente al que han llegado. Y lo digo soportado por lo siguiente. Hay una gran relación comercial y de inversión que queremos seguir fortaleciendo. Tuvimos la oportunidad de ayer reunirnos en Sao Paulo con más de 60 empresarios del Brasil. Y se han materializado ya compromisos de invertir en Colombia más de 1.400 millones de dólares. Y esa cifra puede llegar a superar los 2.400 millones de dólares cuando se agregan las inversiones en materia de infraestructura, donde tenemos a uno de los fondos de capital más importantes de este país, haciendo solamente en un proyecto una inversión que supera los 1.000 millones de dólares. Segundo, estamos viendo las inversiones colombianas en el Brasil también crecer. Y un ejemplo claro es lo que viene desarrollando Interconexión Eléctrica S.A. en este territorio.
Y finalmente, la agencia EFE nos cuenta más sobre la saga de Alex Saab, quien está en manos de la justicia de Estados Unidos. La agencia EFE nos cuenta más.
El empresario combo venezolano Alex Saab enfrenta a partir de este lunes a la justicia de Estados Unidos por un caso de lavado de dinero que tiene de trasfondo la información que él pueda y quiera aportar sobre los nuevos presuntos vínculos del gobierno de Nicolás Maduro con ese esquema de corrupción. En una primera audiencia en Miami, la fiscalía opinó que se trata de un detenido que presenta peligro de fuga tras haber batallado tenazmente su extradición desde Cabo Verde durante más de un año. Mientras, el juez programó la siguiente vista para el próximo 1 de noviembre. Saab, quien finalmente fue extraditado el sábado pasado, fue conectado de forma virtual desde su celda a la audiencia, así como también lo hizo desde su despacho el abogado que lo representó. Durante la breve audiencia por Zoom, el fiscal anticipó al juez que no recomendará la libertad bajo fianza.
Para nosotros los venezolanos es un motivo de alegría porque este delincuente se encuentra ante la justicia norteamericana y yo estoy convencido de que va a aportar mucha información que va a permitir no solo desmontar el entramaje de corrupción que hay internamente en Venezuela, sino fuera de ella, y que muchos elementos que están vinculados del régimen de Maduro en corrupción van a comenzar a ser judicializados por los Estados Unidos. Así que es un golpe certero a la tiranía de Maduro. Maduro en estos momentos debe estar bastante preocupado. De hecho, ya se retiró de la mesa de diálogo porque no logró su objetivo, que era que Alex Saab no llegara a los Estados Unidos.
El exilio venezolano, por su parte, que celebró este lunes la extradición a las puertas de la Corte Federal en Miami, considera que el empresario combo venezolano puede ser clave para llevar a Maduro y a su cúpula a la justicia.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Desde el pasado domingo, La Patria está publicando una serie de reportajes denominados Manizales sin agua hace 10 años, con el fin de recordar esta emergencia que hoy, hace 10 años, dejó 17 días a toda la ciudad sin el servicio de acueducto por un deslizamiento desde un predio de nombre La Marmolera, frente a la planta de tratamiento Luis Prieto. Se había advertido 2 días antes, pero nunca hubo un plan para contener el impacto. La Luis Prieto es la principal planta y ahora, entre comillas, está blindada. El pasado domingo en la portada nosotros les mostramos a ustedes cómo se veía hace 10 años y cómo está ahora. Quienes están en Facebook Live pueden observar la portada del pasado domingo, en la cual se titula "Fue hace 10 años y aún impacta, Marta", porque pues quizás cada uno recuerda qué estaba haciendo hace 10 años, cuando de una forma paulatina por la mañana nos fueron diciendo "se va a ir el agua, se va a ir el agua, no hay planta, se fue el agua", y la planta de refuerzo, la planta que debía funcionar allí como para tratar de solventar la situación, no servía. Había de todo un poquito, errores por doquier.
Luis F., pues ese 19 de octubre del 2011, un miércoles, hace 10 años, no nos dijeron nada. Realmente nadie creía que esto iba a suceder, a pesar de las advertencias, porque desde mayo de ese año, propietarios de predios de la zona de la vereda Gallinazo venían advirtiendo de que se necesitaban intervenciones para los derrumbes. La ciudad atravesaba un invierno bastante fuerte, unas lluvias bastante fuertes, que fueron saturando este terreno ubicado al frente de la planta Luis Prieto Gómez en la vereda Gallinazo, un predio llamado La Marmolera, y desde allí, pues primero, dos días antes, el lunes 17 de octubre, se presentó un deslizamiento que afectó parte del tanque, tapó parte del tanque. Recordamos que pues también afectó a algunos animalitos que estaban por allí, por la zona. El martes siguiente, los dueños de las fincas insisten otra vez en que le pongan atención a estos derrumbes para evitar cualquier emergencia. Y el miércoles, a pesar de que en las horas de la mañana se había reunido muy temprano, a las 7:30 a.m, el Comité Local de Emergencias, Comité Local de Desastres, que se llamaba en esa época, 2 horas después, hacia las 10:30 a.m, se deslizan 138 mil metros cúbicos de tierra desde La Marmolera, afectando la planta, y se forma una avalancha y se lleva a las tuberías madre, que son las únicas habilitadas en ese momento, porque no estaba en funcionamiento, no estaba en operación la planta Niza en la vía del Cerro de Oro, ya aquí en Manizales.
Sí.
Y no teníamos de dónde más surtirnos. Entonces esto cogió desprevenido a todo el mundo. Fue paulatino que se fueron quedando los barrios sin agua, nadie alcanzó a recoger una sola gota, y pues ahí empezamos a padecer esos 17 días que creo que a nadie se le van a borrar de la mente, por lo que nos tocó vivir: la escasez del agua, el encarecimiento de los porrones, tener que caminar para buscar cualquier líquido que nos pudiera surtir, cargar esa agua desde tramos muy, muy sí, lejos, por todas estas pendientes de Manizales. Entonces son recuerdos aciagos, yo creo, los que tenemos todos los manizaleños y todas las personas a quienes nos tocó vivir esta situación de emergencia durante 17 días, y que pues que afectó todas las los usos vitales, el aseo personal, el funcionamiento de baños, de sanitarios, la forma en que teníamos que cocinar, no lavar ropa, bueno, sí, una cantidad de situaciones y afectación no solamente a los hogares, sino también a empresas que tuvieron que empezar a generar algunos horarios de medias jornadas para poder soportar esta situación, porque en la ciudad no había ningún plan de contingencia para enfrentar un caso de eso.
Estábamos en un fortísimo fenómeno de La Niña, ¿no? Como este, que es bastante moderado hacia leve, En ese momento estábamos en un fenómeno de la Niña muy complejo que de tanto llover nos volvió a dejar sin agua el 6 de diciembre de ese mismo año. También nos quedamos sin gas en diciembre de ese año, también lo recuerdo. Y quedan los recuerdos, pero también la rabia, incluso con la prepotencia en la que entonces Aguas de Manizales explicaba lo que había sucedido, que no había problema, que los tubos no los vendían en Home Center, que había que mandarlos a traer de tal parte. En fin, era una saga que todos los días se contaba. Manizales bajo el domo prácticamente. La serie está disponible en lapatria.com. Cada uno recordará lo que tuvimos que pasar. Gabriel Alonso Martínez es director de abastecimiento de Aguas de Manizales. Nos cuenta qué han hecho y ya vendremos con entrevista.
Hoy les quiero contar acerca de los últimos, de las obras que se han realizado por parte de la empresa como parte del plan blindaje de acuerdo al siniestro que hubo en el año 2011. ¿Qué obras hemos hecho aquí en la planta Luis Prieto Gómez? En la planta Luis Prieto Gómez, como vemos en la parte de atrás, vemos el predio La Marmolera. Ese predio La Marmolera fue el detonante, digamos, el que causó el problema en el año 2011, en el parque por el deslizamiento que hubo en este predio, ocasionó una ruptura sobre las dos conducciones de 28 y 30 pulgadas que están sobre el río Chinchina, que están pues más abajo de la planta Luis Prieto Gómez. Obras que hemos hecho durante estos 10 años. Se hizo todas obras de estabilidad y una reforestación en el predio La Marmolera, lo cual pues digamos que vemos hoy por hoy después de estos 10 años un gran avance en la reforestación que ha tenido este predio, lo cual ha permitido mitigar el riesgo que teníamos en relación a ese tema. Otra obra que hemos hecho, que se ven a la parte atrás, son los contenedores, una obra que se hizo para, en caso tal, que pudiera suceder un nuevo siniestro o algún evento, poder servir como muro de contención para proteger esa planta de tratamiento en la planta de Prieto Gómez.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
La empresa de renovación urbana de Manizales se renueva para trabajar con transparencia, honestidad y convicción por el futuro de todos los que hacen de Manizales una ciudad más grande. Transformamos espacios para la vida.
En mi barrio no se canta el yugo, no se canta, no se canta el yugo.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días.
No se canta el yugo.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Regresamos con ustedes, son las 12:02. Gracias por continuar con nosotros en el informativo meridiano de La Patria Radio. Don Luis Francisco, usted tiene invitado.
Sí, señor, exactamente, don Luis Sergio. Tenemos en este momento aquí conectado también ya en esta mesa virtual a Francisco Javier González, el director de la Cátedra de Historia de Manizales y de Caldas, ya en su sexta edición, Francisco, y con una invitación especial para esta noche, ¿no? Esta tarde, noche.
Así es, Luis Francisco, con buenas tardes para usted, para Luis F., para todo el equipo de La Patria y todos los oyentes y las personas que están conectadas con La Patria Radio en estos momentos. Pues efectivamente, todas las sesiones son muy importantes, cautivan mucho la atención. La verdad, tenemos que reconocer que tenemos un público que hemos logrado formar. Siempre tenemos en promedio más de 120 personas, pero la de hoy es una sesión bien especial. Hoy tenemos un invitado muy reconocido a nivel nacional, es el profesor Alejo Vargas Velázquez. El profesor Alejo Vargas Velázquez es actualmente el director del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Acuerdos de Paz. Es vicedecano de Investigación y Extensión de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Es muy valiosa la presencia de Alejo Vargas Velázquez porque, Luis Francisco, pareciera que se nos estuviera olvidando que hace exactamente 5 años hubo un acuerdo de paz histórico, otro de los tantos acuerdos de paz que hemos tenido. Y este quizás muy significativo porque se hizo con una de las guerrillas, o con la guerrilla, digamos, no la Matigua, pero sí la guerrilla más fuerte que ha habido en la historia de Colombia y de mayor desarrollo rural, como fueron las FARC. la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿sabemos en qué van los acuerdos de paz? Pues yo sé que desafortunadamente muchas personas, a pesar de que han pasado 5 años, muchas personas todavía no conocen ni siquiera los 6 puntos de los acuerdos de paz. Los 6 puntos, pero ya es hora de que entremos a mirar cómo van esos acuerdos. Y sobre todo, y es el reto que nosotros tenemos en la cátedra de Historia Regional de Manizales y Caldas Agripina Montes del Valle, es cuáles son los retos de las regiones en el seguimiento y en la implementación de los acuerdos de paz. Nosotros en la cátedra hemos tenido varios invitados que han abordado el tema del conflicto en nuestra región. Uno de ellos fue precisamente Iván Roberto Duque, egresado de la Universidad de Caldas, que lo hicimos en un foro genial y donde nos explicó un poco cómo fue ese proceso de justicia y paz que se hizo con los movimientos de autodefensa. Y también nos contó un poco cómo se dio ese proceso de formación del famoso grupo de autodefensas Cacique Pipintá. Pero los mismos procesos de colonización también son procesos de búsqueda de paz. Los campesinos pobres que salían de Antioquia llegaban a estas tierras buscando paz. Entonces, Luis Francisco y a todos los amigos de la patria, los esperamos hoy a las 6:30 de la tarde a través del Facebook Live de Piedra Maní Manizales, del YouTube Live de Piedra Maní Manizales también, o los que quieran ingresar directamente por la plataforma Zoom que provee la Universidad de Caldas, pues simplemente se inscriben en piedramaní.com, se inscriben y nosotros les mandamos el enlace directamente a su correo, o si nos quieren llamar, por favor que lo hagan al celular 300-652-9652, no olvidar, cierto Luis Francisco, no olvidar los famosos 6 puntos, que es hacia un nuevo campo colombiano, la reforma rural integral, la participación política, las curules que apenas van a salir para las víctimas, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, el acuerdo sobre las víctimas y la implementación, verificación y refrendación. Esos son
muchas los gracias. Muchas sobre gracias,
los cuales nosotros vamos a hacer pues el respectivo seguimiento con el querido profesor Alejo Vargas Velázquez de la Universidad Nacional. Cordialmente invitados, Luis Francisco.
Muchas gracias, Francisco. Muy amable, muy, muy interesante su invitación. Estaremos desde luego muy atentos a esta noche y pues la invitación a todos los oyentes desde luego de La Patria Radio. Muy amable y buena tarde.
Chao, Luis Francisco. Un abrazo para todos. Nos vemos por la tarde.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Información llega de última hora desde Estados Unidos. Un avión con 21 personas a bordo ha chocado hace algunos minutos cerca del aeropuerto ejecutivo de Houston. La buena noticia es que todos sobrevivieron, solo una persona resultó herida. La autoridad de aeronavegación de los Estados Unidos, Federal FAA, está ya investigando lo que sucedió, pero la buena noticia es que todos los que estaban a bordo sobrevivieron. La buena noticia acaba de suceder hace instantes.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia. 80 años.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
La mejor docente del departamento de Caldas se ingenió un plan lector mediante lecturas por teléfono. También un proyecto denominado PRAE, que es el fortalecimiento del cuidado del medio ambiente a través del proyecto Ondas sobre aves. La elaboración de manualidades con material reutilizable que involucrara a la familia. También se inventó una feria de la ciencia desde casa. E incluso las izadas de bandera se hacían desde la casa. Por eso se ha exaltado a Dilsa Estela Muñoz Muñoz como la mejor docente del departamento de Caldas del año 2021. Ella es docente en la Escuela Misael Pastrana Borrero, en un paraje rural de la vereda Santa Rita, en Pensilvania. en una vía destapada del corregimiento de San Daniel y el municipio de Samaná, en lo muy espeso de esa selva. A ella la eligieron el viernes como la mejor docente del departamento, luego de una selección que incluyó a 25 maestros, más de los municipios que están a cargo de la Secretaría de Educación del departamento de Caldas. Que hable la profe. Aquí está.
Secretaría de Educación, a la Gobernación de Caldas, por reconocer a los docentes y el trabajo que desarrollamos y enaltecernos pues con estos espacios tan bonitos y con estos reconocimientos, de verdad que es muy motivante para todos nosotros. Bueno, sabemos que en la época de pandemia fue un reto para todos adaptarnos a una nueva normalidad, pero entonces de ahí la posibilidad de ser resilientes, de ser creativos, de innovar y de buscar otras maneras y fue la posibilidad de sacar mucho potencial que a lo mejor no hubiese sido posible sin este trabajo desde casa, con una escuela en cada hogar y con el gran apoyo de los padres de familia. Es un honor de verdad representar a los docentes de Caldas, a los de mi lindo Pensilvania y por supuesto a los de mi institución educativa Santa Rita. Continuar trabajando así con tanto amor, con tanta pasión y de verdad que imprimiendo ese sello que tenemos, esa vocación, que de verdad que todos estos logros son muy gratificantes y ver a nuestros niños y jóvenes felices es de verdad lo que también nos hace felices a nosotros y hace significativa esta labor docente.
¿Cómo fue este proceso? Los docentes se localizaron por los consejos directivos de las instituciones educativas. Luego las juntas municipales de educación seleccionaron el mejor por cada municipio. Después los supervisores de educación del departamento evaluaron y analizaron las 26 hojas de vida con criterios de gestión académica, comunitaria, desde el lado administrativo, también en la participación, formulación de proyectos y creatividad en el aula de clase. Los supervisores después eligieron a Dilce Estela Muñoz Muñoz, docente de primaria en la institución educativa Santa Rita de Pensilvania, como les decíamos, como la mejor docente del 2021. Y el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, y el secretario de Educación, Fabio Hernando Arias, le otorgaron la orden a Alejandro Gutiérrez en la categoría Francisco José de Caldas, con el propósito de estimular y agradecer su notable empeño y generoso servicio en pro del desarrollo social. Esto, pues, también es una buena noticia para la comunidad educativa caldense, que se beneficia, naturalmente, de una buena nota. Escuchemos a Fabio Arias, secretario de Educación del departamento.
Bueno, muy satisfechos porque cada año hacemos un reconocimiento a los mejores docentes de Caldas, uno por cada municipio. Estos docentes son escogidos por las juntas municipales de educación, los consejos directivos de cada establecimiento educativo. El año pasado no lo pudimos hacer por la pandemia. Hoy estamos acá resaltando el mejor docente del año 2021 y al mejor docente de cada establecimiento educativo. Hemos entregado la medalla a Alejandro Gutiérrez a la docente Dilce Estela Muñoz, de la institución educativa Santa Rita, sede rural del municipio de Pensilvania. De manera que estamos muy complacidos y esto es un reconocimiento no solamente para estos 26 docentes y para Dilce Estela Muñoz, sino para todos los más de 4.500 docentes que tenemos en el departamento de Caldas y que hoy están representados por estos 26 héroes de este programa tan bonito que es la educación en preescolar básica y media en nuestro departamento.
Bueno, Fernando, ahí está. Es la profesora que trabaja en un sector rural. Y bueno, agradece también que incluyó la familia, quizás la virtualidad, pero se ingenió una feria de la ciencia en casa. Y bueno, son muchos de estos recursos gracias a estos docentes de vocación, quienes pues son reconocidos. La lista de los mejores por municipio está en lapatria.com y en la edición del pasado sábado día 16 de La Patria.
Sí, Luis F., hay gente muy, muy buena de profesores que realmente se dedican a trabajar, a infundirles a sus alumnos el amor por el aprendizaje y por el conocimiento, en vez de quedarse por ahí haciendo otras cosas en las que no deberían andar los profesores. Señor, eso no es zona selvática, Luis F., ojalá.
¿No?
Eso okay. Es una cafetera dura.
Ah, okay.
¿Sí? Es una carretera que conecta Pensilvania con Samaná, una carretera pues destapada, simple para vehículos tipo Jeep y para okay. Escaleras, alguna parte en automóvil, pero es una carretera sí muy mala en esta zona, sobre todo donde trabaja la profesora, pero sí, es una zona rural, cafetera muy fuerte en una época y donde también desgraciadamente en los tiempos aciagos hubo coca, por fortuna ya erradicada de allí.
Bueno. Gracias por la precisión. Habla usted de vías rurales en Neira. pues están celebrando que la Secretaría de Infraestructura de Caldas ha pavimentado unos tramos importantes. Jairo Gómez, secretario de Infraestructura.
Bueno, es importante esta conectividad que vamos a tener con Pasajero 3 y que la comunidad tenga claro lo que se va a hacer, la ampliación de la vía de los 2.64, el valor del contenido del contrato, igualmente las transversales, las cubiertas que se van a hacer y que estas deudorías estén totalmente conscientes de la transparencia y la buena ejecución de este proyecto.
Luis Gonzaga Correa, alcalde de Neira.
Lo más importante es que nosotros tenemos una vía departamental que es el Descanso Magallanes La Estrella, que son aproximadamente 18 kilómetros. Por aquí no solamente va a transitar la gente del municipio de Neira, los pequeños, los medianos y los grandes productores. Esta es una vía importantísima para el norte del departamento porque nos va a conectar con una vía de cuarta generación que es Pacífico 3.
Vamos a ver, esperemos que se mantengan estas socializaciones y estas modernizaciones de las vías. 12:15.
El informativo del mediodía.
Una tarde de tragos terminó violentamente en una vivienda cercana al cuartel de bomberos, esto en el municipio de Chinchina, al suroccidente de Caldas. Una mujer apuñaló en repetidas ocasiones a su esposo, sin que se establezcan hasta ahora las razones. De acuerdo con versiones de algunos vecinos, al parecer la pareja se encontraba sola en su vivienda y estaban ingiriendo licor. Luego se escuchó un escándalo y se daba por hecho que allí había una pelea entre los esposos. Las autoridades manifestaron sorpresa porque cuando fueron descubrieron que fue la mujer la atacante con un arma blanca. Al parecer fue un cuchillo con el que atacó a su compañero y le provocó graves heridas. Inicialmente se había dado por muerto a este hombre, pero la policía de Caldas indicó hace algunas horas que la víctima estaba estable en el Hospital San Marcos de Chinchiná, mientras que la mujer permanece detenida. Y también hoy en la página número 24 de Sucesos de la Patria de hoy les tenemos la historia de un hombre que tendrá detención domiciliaria por ahora por haber herido a un agente de tránsito. Esto sucedió en el centro de Manizales el pasado sábado. Esta persona se tornó violenta luego de que el agente de tránsito decidió inmovilizarle su moto. La razón es que la persona dueña de la moto ni siquiera había pagado los impuestos, no había pagado el SOAT. Y se encontraron pues con una situación alarmante. Esta persona agredió al agente, el agente intentó defenderse, luego llegaron los policías y lograron aprender a esta persona que estaba en flagrancia. La agresión más reciente contra servidores de tránsito en Caldas se había registrado el 6 de septiembre pasado en Neira, cuando un mecánico atacó también a un agente de tránsito. Esta persona tuvo que disculparse públicamente, pero no hay que ir muy lejos porque el 30 de agosto dos mujeres agentes de tránsito fueron atacadas por el dueño de un almacén en pleno centro de Manizales. 12:17. Ya venimos para hablar de Rosa.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
El que al Roble Motor se arrima, la buena sombra Ford lo cobija.
Cuando compras un Ford en el Roble Motor, tienes respaldo, garantía, taller especializado y repuestos garantizados. Visítanos frente al Parque del Agua. Arrímate al Roble Motor, tu concesionario Ford en Manizales, Pereira y Medellín. 880-0410.
El Roble Motor.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. En Colombia al Aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde, 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
12:18, gracias por continuar con nosotros. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama o el Cáncer de Seno y por lo tanto intervenir es un trabajo de todos. Hoy la patria se viste de rosa de las páginas 9 a la 16, en las cuales les contamos cómo usted puede conocer la enfermedad y cómo después de ser diagnosticada la misma se debe llevar su abordaje desde distintas disciplinas, sobre todo ese psicológico que es tan esencial. Hoy les tenemos historias de sobrevivientes y personas cercanas a pacientes y cómo estos ayudaron en el proceso de superación de muchas mujeres. La prevención en este caso, como les hemos dicho mil veces y no nos cansaremos de hacerlo, es fundamental. Por lo tanto, hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Una fecha que busca sensibilizar a las personas, en especial a las mujeres, sobre la importancia de realizarse un examen de mama regularmente, un autoexamen o también un examen que ya sea más específico, más técnico, Marta, y que es esencial. Si hay algo que se puede prevenir, quizás lo podemos llamar es este cáncer de mama.
Sí, señor. Aquí, como usted dice, además del autoexamen que nos debemos hacer las personas, hombres y mujeres, en el área mamaria, pues también si se identifica alguna masa, alguna cosa irregular, una coloración irregular, un hundimiento en el seno, pues acudir inmediatamente donde un especialista y pues ahí ya le ordenarán una mamografía y exámenes más especializados que llevan todos estos procesos, unos procesos que son largos, difíciles, como usted decía, muy necesarios, pues que uno tenga un apoyo psicológico, un apoyo familiar, pero que pues ahora ya hay mucho, mucho avance frente a este padecimiento y son muchas las sobrevivientes de esta enfermedad, gracias a Dios.
Bueno, qué bueno tenerlas a todas, de la 9 a la 16, esa rosa para recordarlas a todas. 12:20, estamos en el informativo del mediodía.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Hace 2 años en Chile se llevaron a cabo revueltas que terminaron por llevar a este país a una asamblea constituyente y la redacción de una nueva Carta Magna. Hoy se están celebrando, conmemorando 2 años de esa fecha. Bueno, ayer y hoy. Lastimosamente 2 personas fallecieron y 450 resultaron heridas en las demostraciones y en las protestas que se dieron a lo largo del territorio austral chileno. La agencia EFE nos cuenta más desde Santiago.
Al menos 2 personas perdieron la vida y 450 detenidos se registraron tras la celebración en Chile del segundo aniversario del estallido social de 2019, que se conmemoró el lunes con una gran marcha pacífica en Santiago, a cuyo término se produjeron actos vandálicos como saqueos e incendios en diferentes puntos del país. Así lo confirmaron desde el Cuerpo Policial de Carabineros, que también informó sobre una decena de lesionados y más de 480 episodios de violencia, contando manifestaciones, barricadas, robos, destrucción de mobiliario público o ataques a cuarteles. En otras ciudades se celebraron marchas de menor envergadura y se produjeron algunos enfrentamientos, como en la costera localidad de Valparaíso o en La Serena y Antofagasta al norte. De forma simbólica, este lunes, Chile comenzó la redacción del texto de la nueva Constitución, un capítulo que se abrió hace casi 2 años para amainar las protestas y que podría terminar en 2022 con una nueva Carta Magna que sustituya a la actual, redactada durante la dictadura de Pinochet.
Pasamos de Chile y nos vamos hasta España, a las Islas Canarias, porque el volcán de La Palma cumple ya 1 mes de erupción y se ha llevado más de 700 hectáreas. Y muchos predios los ha dejado en cenizas. La agencia EFE nos cuenta más.
Se cumple 1 mes desde el inicio de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, con el balance de 763 hectáreas afectadas, 1.956 edificaciones destruidas y unas 7.000 personas desalojadas, como recuerda Noelia García, alcaldesa de uno de los municipios más afectados, los Llanos de Aridane.
En torno a 7.000 personas estuviesen desalojadas de su vivienda. Solo en mi municipio, que somos un municipio de 20.000 habitantes, hay 5.000 personas que están fuera de sus viviendas. Unos han perdido sus casas, sus propiedades, y otros están desplazados y no saben cuándo van a volver a sus casas.
Además, la erupción continúa. El flujo principal discurre por el flanco norte, bajando por coladas previas dentro de la zona de exclusión actual. Y la colada que podría llegar al mar, situada al suroeste de la montaña de la Laguna, se encuentra a unos 160 metros y en las últimas horas ha ralentizado su avance hasta los 2 metros por hora. Ante la posibilidad de que la lava llegue a la costa, se han suspendido las clases presenciales en los 2 centros educativos de Tazacorte, cuando ayer más de 4.500 alumnos y casi 600 profesores del Valle de Aridane reanudaron las clases 1 mes después.
Ayer daban comienzo las clases, creo que era un momento de inflexión importante, de pensar en esa reconstrucción. No podemos esperar a que acabe el volcán para pensar en la reconstrucción tiene que empezar desde ya.
De hecho, los aeropuertos de La Palma y Tenerife están operativos a pesar de que la nube volcánica forma ya una columna de 4.200 metros de altura.
Tipo de la historia alterna.
La historia alterna.
Ahorita estábamos hablando de los 10 años de Manizales sin agua, pero en España también están conmemorando los 10 años del desarme de la organización extremista vasca ETA de Euskadi. Y para los jóvenes españoles, pues hay una preocupación de parte de los más veteranos. Es si conocen o no la historia. La agencia EFE nos cuenta esta reflexión.
10 años después de que ETA abandonara la violencia, preocupa la percepción que tienen los jóvenes de la banda terrorista. Es una generación que no recuerda el ruido de las bombas o los disparos, como tampoco recuerda el nombre de las víctimas.
Y creo que el grupo, pues eso, que dejaron de usar las armas.
son nombres que resuenan, pero ahora mismo si me preguntas exactamente qué pasó, aparte de los memes que han podido salir al respecto, no sé gran cosa.
Mira, ¿no? ¿Quién conoce a Ortega Lara? ¿Quién conoce a pues el atentado de Hipercor? ¿Quién conoce el atentado del cuartel general de Zaragoza? Muy poca gente.
Sí, en mi entorno sí. Mis padres y así sí, pero yo...
El director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, señala que hay una labor que hacer entre los jóvenes.
Socialmente es importante que los jóvenes conozcan lo que supuso el terrorismo, las víctimas que causó, el daño social, la desestabilización política que generó y que y la vulneración de derechos humanos sistemática, que se dio de forma sistemática.
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha criticado el blanqueamiento de ETA y el mensaje confundido que llega a los jóvenes.
Están las instituciones, están esos homenajes, está en gran parte de la sociedad del País Vasco y Navarra, con pintadas, con carreras que se les hacen, al final ETA está más viva que nunca y el mensaje de ETA está más vivo que nunca.
Los jóvenes de ahora han crecido entre dos crisis económicas, la de 2008 y la que deja el coronavirus. Su preocupación es el empleo.
Bueno, eso también puede aplicarse a nuestra realidad desde como lo quieran ver. Supimos que.
Supimos que.
12:26, Marta. Supimos que.
Luis Efe, pues les cuento parte de los resultados de la encuesta virtual Mi Voz, Mi Ciudad, de la red de ciudades Cómo Vamos, que reúne a 16 ciudades del país, de Colombia, y el que arroja que lo que lleva de este año, 3 de cada 10 personas afirmaron haber pasado hambre en el 2021. También tiene resultados llamativos como que la autopercepción de pobreza aumentó entre julio del 2020 y agosto del 2021, especialmente en las ciudades capitales, y oigan pues aquí donde se evidenciaron los mayores incrementos fue en Bogotá y en Pereira, con aumentos de más del 50% en esa autopercepción de pobreza. Y por grupos de edades se observó que los jóvenes son los que más reportaron incremento en esa autopercepción, pasando de 28.1 en julio del 2020 a 43.8 en agosto del 2021.
Dato interesante, Fernando.
Hombre, don Luis Efe, le cuento que el plan de desarrollo de Salamina, señor,
sí,
ha sido reconocido y exaltado por Planeación Nacional, sí, en Bogotá, por considerarlo, y por la Federación Nacional de Municipios, por considerarlo como una experiencia exitosa. Usted sabe, señor, que los planes de desarrollo son muy bonitos en el papel, pero a veces muy difíciles de verlos en la práctica, todas las cosas que se proponen. Entonces, bueno, el de Salamina parece que fue destacado, ojalá también en la ejecución termine destacándose.
Sí, señor. Bueno, don Luis Francisco. Bueno, mientras tanto...
Hola, estamos por acá. Luis Efe, le cuento lo siguiente. La alcaldía de Chinchina resulta que ya registró ante la Cámara de Comercio de ese municipio la empresa de servicios que va a administrar el alumbrado público. Recuerde usted que el Consejo Municipal de Chinchina aprobó el año pasado, en diciembre, crear pues esa empresa, y pues ya se sabe que se va a necesitar un crédito de 600 millones de pesos para poderla poner a funcionar. Mientras se consigue la plata, ya tienen, digamos, en la mira un posible gerente, un abogado, José Vicente Aristizábal, quien fue hasta mediados de este año secretario de gobierno de Chinchina. Ahí les cuento.
Muy bien, 12:28. ¿Alguno tiene una ñapita? Nos queda como medio minuto.
Martica, la de las ñapitas, ¿no?
Hoy paso, Luis. Hoy. Iniciando semana después de puente, hoy paso.
Bueno.
Bueno, pongamos una ñapita, pues entonces, pero también toca de Chinchiná, aquí por cortesía de don Julián García, sí, nuestro corresponsal allá, que dice que, bueno, que pues, Caldas empezó a mitad de la semana pasada, pues a hacer los trabajos de reparación de la red de alcantarillado allí en el barrio Obrero. había reportado allí una falla en la tubería por aguas negras. Se dieron algunas inundaciones, inclusive para en 5 viviendas, pero bueno, ya digamos empezaron las reparaciones. Esperemos que no se repita esa situación allí en ese sector de Chinchina.
Bueno, es que eso de quedarse sin agua en cualquier momento, sea hace 10 años, sea hoy, bueno, sigue siendo muy difícil. Mañana, miércoles 20 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se suspenderá el servicio de aguas de Manizales en Sierra Morena, Altos de Capri y Peralonso. Si usted vive cerca, en la línea 116 de Aguas de Manizales le comunican. Muy bien, gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más en este, el informativo meridiano de La Patria Radio. Yaune Caldas al mediodía, como siempre en esta señal. Para todos ustedes, un feliz resto de día. Gracias.